the water version.
Juguemos a ser Dios.
Vamos.
Creamos estrellas en la Tierra. Pues esto, oye, cuidadito, ¿eh? Esto no estamos tan lejos. Vamos a empezar por lo básico.
Vale.
Vamos a ir a lo más sencillo de entender y a partir de aquí expandemos ya. ¿Qué es la fusión nuclear?
Vale. Pues lo primero, yo creo que merece la pena explicar qué significa la palabra nuclear, ¿no?
Vamos,
porque tiene este apellido, fusión nuclear, lo mismo que fisión nuclear.
A ver, ¿no? Es un poco confuso.
Se confunde. La verdad es que lo nombre fusión, fisión...
Sí, claro, parece, también, ¿no? Podríamos buscar otro nombre también, porque hay una confusión aquí de la hostia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues a ver, la palabra nuclear significa que el proceso involucra el núcleo del átomo, ¿vale? El átomo, la materia, todo está formado por átomos. Uh-huh. Los átomos tienen un núcleo donde están los protones y los neutrones, lo que llamamos los nucleones, donde está la mayoría de la masa de este átomo. Y alrededor tenemos electrones, la nube electrónica. Los procesos químicos involucran la reestructuración, reconfiguración de los electrones en formación de moléculas, de iones. Uh-huh. Por ejemplo, pensemos la combustión del carbón. Pues es un proceso químico, en lo que no cambias la entidad del elemento. El elemento sigue siendo carbón, sigue siendo oxígeno, pero lo reconfiguras. Esos son procesos químicos. Los procesos nucleares, en lugar de trabajar con los electrones, trabajamos con los núcleos. ¿Qué podemos hacer al núcleo? Podemos hacer dos cosas. Una de ellas es romperlo y otra es juntarlo. En la fisión nuclear, que es lo que se hace hoy en día en las plantas de centrales de fusión, de fisión.
¿Ves? Fíjate, incluso tú,
sí,
¿eh?
Incluso.
Imagínate a los mortales.
Sí. Y la habéis explicado muy bien en los podcasts que habéis hecho con Alfredo, sí. Operador nuclear, genial.
Un crack.
Entonces,
vino muy bien. Yo creo que también para limpiar un poco la mala imagen de la ciencia nuclear o la fisión. Que tú lo escuchas y dices, porque estamos tontos,
sí,
¿o
es
qué?
Importante que aclarar que la fisión nuclear es la energía que tenemos hoy en día disponible, que es más limpia, fíjate, más robusta, tenemos que tiene esa connotación política y social. Total. que es difícil quitarse, ¿no? Podemos hablar un poco de ello también luego.
Sí, sí.
Entonces, lo que podemos hacer con el núcleo es, por ejemplo, romperlo. Uh-huh. Decimos, cogemos un núcleo grande, vamos a la tabla periódica de los elementos y decimos, venga, cogemos núcleos con muchos protones y neutrones, el uranio, el plutonio, el torio. Por ejemplo, el uranio tiene 235 entre protones y neutrones. Bueno, pues si rompemos, si separamos ese núcleo, ese proceso produce energía. De hecho, produce 1 millón de veces más que procesos químicos, porque involucra lo que es la fuerza nuclear fuerte, que es una de las fuerzas fundamentales, ¿no? Y la fuerza nuclear fuerte es mucho más potente que la fuerza electromagnética que mantiene los electrones, ¿vale? Entonces, en ese proceso se produce energía. La fusión es lo contrario. Decimos, vamos al otro lado de la tabla periódica, donde tenemos elementos más ligeros, por ejemplo, el hidrógeno, el helio, o el boro, el litio. Y estos elementos, al juntarlos, al fusionarlos, se produce también energía. Uh-huh. Entonces dices, pero entonces es un ciclo infinito. Claro. Si tanto juntar como romper produce energía, ¿qué está pasando?
Claro.
Bueno, depende de qué es lo que es, con qué elementos lo estás haciendo. Uh-huh. ¿Vale? Resulta que en nuclear, cuando hacemos un proceso que hace que te muevas hacia la estabilidad, ese proceso libera energía. Resulta que el núcleo más estable que hay es el hierro, con 56 protones y neutrones. Uh-huh. Entonces, si cogemos el uranio, que tiene tantos protones y neutrones, y lo rompemos en dos partes que se parecen más al hierro, que son más estables, produce energía. Uh-huh. En la fusión decimos, bueno, venga, vamos a coger dos hidrógenos, por ejemplo, lo juntamos, formamos helio, y como se parece más al hierro, estás moviéndote en esa dirección, también se produce energía. La idea es moverte hacia la estabilidad nuclear. Entonces esa es la diferencia entre fusión y fisión. Como ves, son los procesos completamente opuestos. Lo que pasa, total, es que comparte el apellido nuclear porque involucra cosas que haces con el núcleo del átomo. Ahora bien, mientras que la fisión nuclear, el proceso fundamental es bastante sencillo. Tú tienes tu núcleo de uranio, le lanzas un neutrón, lo rompes. Esa rotura produce más neutrones que rompen otros, que rompen otros, que no rompen otros. Creas esta reacción en cadena que toda la tecnología nuclear de las centrales nucleares se basa en controlar y mantenerlo todo estable y produciendo energía. Pero el proceso fundamental es muy sencillo. Se puede hacer muy fácilmente. La fusión, en cambio, no es tan sencillo.
Claro, porque una ya hace décadas, exacto, que la tenemos. Y la fusión, para como utilizarla como energía, fíjate dónde estamos,
claro,
aún, ¿no?
Todavía no lo hemos conseguido. Llevamos estudiándola eso desde los años 50. Y aún no lo hemos conseguido de manera eficiente. Entonces vamos a explicar un poco por qué es complicado, tan complicada la fusión. La idea es juntar dos hidrógenos, ¿vale? Normalmente son hidrógenos. Cuando juntamos estos hidrógenos, estos son núcleos de hidrógeno, estos núcleos tienen carga positiva, eléctrica positiva, porque tienen protones. No se quieren juntar. Existe esta repulsión electrostática, repulsión coulombiana. tienes que ponerlo suficientemente cerca para que la fuerza nuclear fuerte, que solo actúa a distancias muy pequeñas, a distancias más o menos del diámetro del protón, para que esa fuerza nuclear fuerte, que es atractiva, que es de atracción, se lleve a cabo y se fusione esos hidrógenos en helio. ¿Qué pasa? ¿Que cómo hacemos que estas partículas superen esta repulsión? La idea es, bueno, pues vamos a tener un conjunto de partículas, por ejemplo, un gas de hidrógeno, y vamos a hacer que esas partículas vayan a mucha velocidad. De forma que van por ahí y de repente, de vez en cuando, dos de ellas tienen suficiente energía cinética, suficiente velocidad, como para que superen la repulsión coulombiana y se fusionen. Ahora bien, el tener un sistema, un gas de hidrógeno, con partículas que vayan a mucha velocidad, se traduce a temperatura. De hecho, la temperatura de un fluido, de un gas, de un líquido, es una medida de la energía cinética de sus partículas, de la velocidad de sus partículas. Entonces, hacen los cálculos en fusión y se hacen la primer día de clase de fusión nuclear.
Vale, eso es lo básico.
Lo básico, y dices, a ver qué temperatura tengo que tener este gas para que las fusiones ocurran de manera razonable, de manera suficientemente probable. Y el resultado que te sale es que necesitas un gas a 100 millones de grados.
¡Hostia!
Que eso es 10 veces más caliente que el centro del Sol.
¡Guau!
Y dices, pero a ver, ¿cómo podemos mantener algo, un gas, hidrógeno, dentro de una máquina a 100 millones de grados? Es literalmente crear las condiciones del centro de las estrellas, del centro del Sol. Y ahí es donde está la tecnología de fusión. Y hay diferentes métodos para poder hacerlo. Uno de los métodos para poder tener algo a 100 millones de grados sin que toque realmente nada, porque cualquier material sólido, cualquier metal,
se funde
a los 4.000, como mucho 5.000 grados. Estamos hablando de 100 millones, son órdenes de magnitud por encima. ¿Cómo hacemos eso? Pues la idea es que no toque nada. Y dices, pero a ver, ¿cómo podemos tener algo dentro de una máquina sin que toque las paredes, sin que toque nada?
Pero es ciencia ficción esto, ciencia ficción. Totalmente.
Pero fíjate que llevamos haciéndolo eso desde los años 50, 60, hemos construido muchas máquinas que lo hacen, ¿vale? Pues uno de los métodos que tenemos es aprovechar una de las propiedades de estos sistemas, que es que a esas temperaturas ya no tenemos un gas. Ya no es, tenemos hidrógeno y los átomos de ese hidrógeno en el gas, sino ya tenemos un plasma, que es el cuarto estado de la materia. ¿Sabes? Tenemos sólido, imagínate hielo, le damos energía, se transforma en líquido, seguimos dando energía, se transforma en gas, pues seguimos dando energía, se transforma en plasma. En un plasma ya no tenemos átomos como entidades de ese sistema. Ya vamos a tener los electrones de ese átomo por un lado y los núcleos por otro. Es una, normalmente lo llamamos una sopa de partículas cargadas. Interactúan entre ellas, interaccionan con fuerzas electromagnéticas, pero no en forma de átomo. ¿Y qué pasa cuando tienes partículas cargadas? Que les afecta a los campos magnéticos. Y dices, quizá podemos utilizar imanes o electroimanes para controlar dónde queremos que esté esta estrella.
Claro.
Sin que toque las paredes. De hecho, a lo mejor alguna vez has hecho el experimento, lo has visto, si tienes un imán y a lo mejor pones una hoja de papel, le echas virutillas de hierro o de material ferromagnético, lo haces vibrar, esas virutas pues siguen lo que llamamos las líneas de campo magnético que van de polo norte a polo sur.
Vale, no lo he probado.
Pues la idea que tenemos, con lo que hacemos, que controlamos estos plasmas, es con la idea de generar líneas de campo magnético de forma que las partículas sigan estas líneas de campo magnético sin tocar nada. La idea es, pues mira, vamos a colocar bobinas electromagnéticas, imanes, en forma de anillo, forma de donut, es lo que llamamos un toroide, un toro en matemáticas, y creamos un campo magnético de forma que las partículas sigan estas líneas de campo magnético. Estén girando, moviéndose alrededor. En lugar de moviéndose de manera aleatoria, que choquen contra las paredes, se están moviendo guiadas por el campo magnético.
Y la acotáis.
Exacto. Y creamos, muchas veces se habla de crear como una especie de botella magnética. ¿Vale? Y esto es lo que hacemos en los dispositivos de fusión que llamamos por confinamiento magnético. Estás confinando, manteniendo el plasma en el centro de la cámara con campos magnéticos. Y esto lo llevamos haciendo desde los años 50.
O sea que esto realmente, teóricamente, ya sabéis cómo hacerlo desde hace muchas décadas,
sí,
¿no?
Y hemos creado plasmas a 100 millones de grados desde hace mucho tiempo.
Porque el plasma, ¿a partir de qué temperatura el gas pasa a ser plasma?
Aproximadamente estamos hablando de unos 5.000,
a partir de aquí
los
ya...
miles de grados, porque la idea es que a partir de esa temperatura le has dado tanta energía a las partículas, a los electrones, que ya dicen, pues ya no me quedo en el átomo, ya tengo suficiente energía yo mismo que me piro. Entonces, dependiendo de qué elemento, pues le vas quitando electrones al átomo.
O sea, no hay un después. El plasma es la última forma de momento que sepamos de la materia, ¿no?
Sí, exacto. El siguiente nivel ya sería descomponer, digamos, los protones y neutrones, digamos, en gluones, ¿no? En cosas que hacen los aceleradores de partículas, cosas así, ¿no? Entonces, ¿por dónde iba? Ah, sí. Llevamos haciendo esto de mantener el plasma con campos magnéticos desde hace mucho tiempo en máquinas de fusión. Hay dos principales, el tokamak y el stellarator. Uh-huh. Son las hay otros tipos de dispositivos, pero estos son los más típicos. El tokamak es una máquina que se ideó, se diseñó por primera vez en la Unión Soviética. Estamos hablando de los años 50, en los 60 sobre todo. Tokamak
Guerra Fría, ¿eh?
Sí, exacto. Tokamak es un acrónimo ruso, Toroidelnaya, Cámara Smagnitusme Katuskami.
¿Hablas ruso también?
No.
Pero te ha quedado bien. Vas a ver.
Que significa cámara toroidal con bobinas magnéticas. Es un acrónimo ruso, ¿no? Uh-huh. Y la idea es eso, poner estas bobinas electromagnéticas, estos electroimanes que son circulares, para generar este campo magnético toroidal en la dirección del donut. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las partículas no siguen exactamente las líneas de campo magnético toroidales. ¿Por qué? Porque cuando tienes un campo magnético curvado, que es lo que haces cuando haces esto, cuando lo tienes curvado y cuando lo tienes no uniforme, que significa que no uniforme significa que es más intenso el campo magnético cerca del centro del donut que, que fuera, cuando tienes esas dos cosas, las partículas se desvían, poquito a poquito. En lugar de seguir las líneas de campo magnético, de repente se empiezan a desviar. ¿Qué pasa? Que esa poquita desviación se amplifica muy rápidamente porque las partículas están yendo a 1000 km/s. Entonces, en poco tiempo, esas partículas se chocarían contra las paredes, contra los materiales sólidos. Entonces, en estas máquinas, lo que tenemos que hacer es aplicar otro campo magnético en la dirección pequeña del círculo, en la dirección poloidal que llamamos. De forma que estas partículas se están desviando todo el rato, pero las estás moviendo de un lado de la máquina a otro. De forma que estás compensando la desviación para que de media se desvíen cero. Entonces, esto lo hacemos eso, con el campo magnético poloidal que crea como una especie de hélice.
Y esto se ha logrado.
Y esto se ha logrado. Y entonces, la idea es cómo haces esta hélice. Y estos son los dos tipos de máquinas. En el tokamak lo que hacemos es, que yo trabajo sobre todo en tokamak, sabes, me estoy haciendo más teleritos también, pero la mayoría de mi trabajo es en tokamaks. Lo que hacemos es decir, bueno, tenemos imanes que generan este campo toroidal y vamos a hacer que el plasma por sí mismo genere la hélice, genere este campo poloidal. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos aprovechando que el movimiento de partículas cargadas genera también campos magnéticos. De forma que si hacemos pasar una corriente eléctrica por el plasma, porque es un conductor, tenemos partículas cargadas, por lo tanto puedes conducir electricidad. Si hacemos pasar una corriente eléctrica por el plasma, va a generar su propio campo en forma de hélice. Ahora bien, no podemos conectar dos cables y decir vamos a pasar electricidad por el plasma. Tenemos que inducirlo de alguna manera, de manera externa. Y lo que hacemos en tokamaks es decir, bueno, en el agujero del donut, del centro del anillo, tenemos un solenoide.
¿De qué tamaño hablamos, más o menos? ¿Cómo de grande es este aparato?
Hay diferentes tamaños, también hablaremos un poco, pero más o menos del tamaño de un metro, del centro del plasma, del centro de la máquina al centro del plasma, 1, 2, 3 metros.
O sea, no es algo gigante.
Los hay gigantes, ¿no? El que estamos construyendo ITER, por ejemplo, es de 6 metros desde el centro hasta el centro del plasma. Entonces esa es la escala más o menos más grande que jamás hemos construido.
Pero lo que tú más o menos podríamos decir un estándar sería más esto, un metro...
1, 2, más o menos, sí. Esa es la idea.
Ok.
Entonces, en el centro de este donut ponemos un solenoide para generar la corriente eléctrica.
¿Esto qué era el solenoide?
El solenoide es una serie de bobinas electromagnéticas con las que hacemos pasar una corriente variable, ¿vale? Para que generen un campo magnético variable y aprovechar una propiedad que es la propiedad que utilizan los transformadores. Transformador de casa para bajar el voltaje.
Todos en casa.
Exacto. Se basa en esta idea de que si tú tienes una corriente alterna, una corriente que esté variando, puedes inducir otra corriente a distancia. Eso es lo que hacemos en los tokamaks. Hacemos pasar por este solenoide en el centro una corriente eléctrica variable, de forma que el plasma genere su propia corriente eléctrica. Y así, con esa corriente eléctrica, generamos esta hélice, llamamos transformada rotacional. Y así confinamos el plasma. Y los tokamaks demostraron que eran muy eficientes para confinar plasmas en los años 60. En el 68 Es una máquina que los científicos soviéticos que la diseñaron, Igor Tam y Andrei Sakharov, que eran unos físicos que luego les dieron el premio Nobel por otros temas, curiosamente.
Que eran unos máquinas, vamos.
Sí, sí, sí. A Tam le dieron por el descubrimiento de la radiación Cherenkov y a Sakharov por un premio Nobel de la paz, porque luego se dedicó a derechos humanos y temas de ese estilo.
Ojo.
Pero no por el descubrimiento, no por la idea del tokamak, curiosamente. Uh-huh. Entonces, de los años 60 se lleva estudiando estos tokamaks y en el 68 los rusos, los soviéticos, en una conferencia internacional mostraron los resultados que estaban obteniendo con esta máquina.
Porque en ese momento eso no había, o sea, no había salido la información de la Unión Soviética.
Sí, había salido, pero poca información.
Es decir, que estamos en una guerra fría, una carrera en todos los campos, también científico.
La fusión empezó como un programa clasificado, militar, secreto, en los años 50, el 52 más o menos al 58, donde Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, sobre todo, están investigando cada uno por su lado. Pero ¿qué pasa? Que se dieron cuenta de que sin cooperación, sin colaboración internacional, sin colaboración científica en revistas, en conferencias, pues no iban a llegar a nada.
Claro.
Y ninguno de los tres países en esos años de los años 50 lograron buenos resultados.
Uh-huh.
Entonces, en el 58 decidieron abrir la investigación en fusión.
Bueno.
Hubo una conferencia de las Naciones Unidas en el 58, uh-huh. Llamada Los Átomos por la Paz.
¡Hostia!
De hecho, mira, te traigo aquí un sello conmemorativo de esa conferencia.
Atoms for Peace.
Encontré una colección privada de alguien que tenía sellos así y me moló comprarlo.
Con la buena fama que tienen los átomos para la paz, ¿eh?
Ya.
Se lo digan a Hiroshima y Nagasaki.
Exacto.
¿Eh?
No, pero esto es todo es post a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Estamos hablando del 45 al 58.
También entiendo que se intenta de alguna forma limpiar la imagen de que no todo lo atómico tiene que ser destructivo.
Exacto.
¿No? Que es como que seguro que mucha gente con el pánico nuclear pensaba en ese momento.
Exacto, exacto. Entonces, en el 58 decidieron abrir la investigación y empezaron a colaborar. Pero claro, cada país pues tenía su propio tipo de máquina que estaban investigando más. Uh-huh. En Estados Unidos...
¿Los soviéticos eran los que estaban liderando la carrera en ese momento?
Fíjate que en ese momento sí. En los años 60, uh-huh. de repente en el 68, en esta conferencia... De repente presentaron estos resultados y mostraron que el tokamak, esto que habían diseñado, era 10 veces más eficiente que todo lo demás.
Wow.
Había conseguido por primera vez los creo que eran 10 millones de grados, lo que llamamos en física un kiloelectronvoltio. Había controlado las impurezas, habían hecho que sea eficiente.
Que de momento lo único que se había conseguido es crear un espacio en el que el plasma no lo destruya.
Exacto.
O sea, de momento no estamos hablando de que se ha conseguido energía, no. O sea, simplemente se ha confinado, ¿no?
Exacto. Porque claro...
Es el primer paso,
porque claro, tienes que empezar a calentarlo sin que toque las paredes. Porque al momento que haya impurezas, por ejemplo, que toque la pared de la máquina, va a haber impurezas de esos metales, de ese material, que entra en el plasma y lo destruye, porque empieza a radiar mucha energía.
Uh-huh.
Entonces el problema de las impurezas y de las inestabilidades siempre ha estado ahí en fusión. Y los soviéticos demostraron que los tokamaks eran los más eficientes en resolver estos problemas. Pero claro, no les creía nadie. Decían, ¿cómo era 10 veces más eficiente? Entonces los soviéticos dijeron entonces, bueno, pues venid a nuestro laboratorio ahí en Moscú, en el Kurchatov Institute, y medirlo con vuestros propios sistemas.
Ajá.
Y hubo un grupo de 5 científicos ingleses que llevaron ahí sus métodos para medir plasmas. Les invitaron y efectivamente midieron que los tokamaks, los soviéticos, habían conseguido los 10 millones de grados y que sus tokamaks, este concepto, era el más eficiente. Y ahí empezó una explosión de tokamaks por todos lados.
Ajá.
Se expandieron globalmente.
O sea, se estandarizó como la mejor forma para contener el plasma.
Porque luego, claro, había otros métodos, por ejemplo, el Stellarator. Uh-huh. Que es un método que empezó en Estados Unidos, americano, en la Universidad de Princeton con Lyman Spitzer, que también está basado en la idea de tener un donut así toroidal, pero en lugar de utilizar una corriente eléctrica,
uh-huh.
generan el campo magnético helicoidal, esta hélice, de manera externa. Porque dicen los que trabajan en Stellarator, dice, bueno, yo me quiero quitar de los problemas que tienen los tokamaks con la corriente eléctrica, que podemos hablar que hay algunos retos todavía que resolver. Uh-huh. Los que diseñan Stellarators lo hacen todo de manera externa. Forma que si a lo mejor has visto alguna imagen, no podemos buscarlo luego.
Uh-huh.
Los Stellarators tienen unas bobinas electromagnéticas, unos electroimanes súper súper complejos en tres dimensiones. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen que generar este campo magnético tanto toroidal como poloidal por ellos mismos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que la ingeniería y la optimización de estos sistemas siempre ha estado más por detrás, claro, de lo que los tokamaks. Y los tokamaks se expandieron en todo el mundo como la forma más eficiente de confinar estos plasmas.
A día de hoy incluso.
Y a día de hoy se ve que va a ser la primera máquina que va a producir energía neta, que va a ser más eficiente. Uh-huh. Para el futuro, más pensando en la comercialización en el futuro, los accelerators tienen unas ventajas que el tokamak no tiene.